Ahora tenemos al sociólogo Rafael Paternain en estudio. ¿Cómo anda, Paternain?
Muy bien, por suerte. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, por la invitación. Y es un gusto compartir este rato con ustedes.
Bien. Bueno, muy bien. Exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, por si alguien no lo sabe, ¿no?
Y vas a estar presentando una charla en el Centro Cultural de España titulada La Construcción de Sujetos Peligrosos, que finalmente sí. se pospuso para
este próximo martes a las 19:30 horas.
Bien, ¿qué es la construcción del sujeto peligroso? Parece como una suerte de manual, algo que uno puede recurrir, una receta para ir tirando ingredientes y construir un sujeto peligroso, una especie de Frankenstein.
Sí, en realidad es un título con donde la idea de la construcción tiene mucho más que ver con la elaboración de procesos sociales colectivos, ¿no? Más que la idea de un monstruo creado por una invención técnica o por las habilidades manuales de alguien con una intención expresa. Lo que queremos poner de manifiesto acá es otra cosa en cuanto a la idea de construcción, que tiene que ver con procesos mucho más largos, con lógicas sociales y de cómo el peligro o el conjunto de peligros o el conjunto de sujetos de peligros se colocan en el centro de la escena de lo que es hoy la problemática del miedo y la problemática de la inseguridad. Y muchas veces como esos propios procesos de construcción de esos sujetos peligrosos nos van eliminando las posibilidades reales de poder avanzar en términos de políticas públicas y en términos de logros importantes, también colectivos, en todo lo que tiene que ver con estos temas. La construcción de sujetos peligrosos es una estrategia múltiple que tiene distintos lugares de producción para producir una suerte de irradiación única en donde están localizados los problemas que generan más miedo en nuestro sentimiento y en nuestra vida cotidiana.
Por ejemplo, ¿cómo sería eso traducido un poco al
¿cómo sería
al castellano?
Bueno, yo creo que el proceso actual que el país está viviendo con relación al debate, al viejo debate, un larguísimo debate a lo largo de toda la historia contemporánea del Uruguay sobre el lugar que los jóvenes, que la juventud, que los adolescentes, que los niños, o los menores, como se los llama, juegan en términos de construcción de los niveles reales de violencia, de delito, de amenaza. Yo creo que estamos viviendo un momento de condensación, un momento muy, muy, muy preocupante, que puede reafirmarse, por ejemplo, en un dato de encuesta que salió hace muy pocos días. Repasen ustedes la encuesta de Cifra, en donde decía que el 65% de los uruguayos, algunos más, algunos menos, veía con buenos ojos
bajar
la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años. ¿Eso qué está diciendo? Bueno, que el problema único, central, excluyente, está en los muchachos que puedan tener 15, 14, 16, 17 años, o es simplemente la manifestación, la condensación de un proceso muy largo, de una construcción de un estado colectivo de opinión pública acerca de que el peligro, las problemáticas, las dinámicas de la violencia y la criminalidad se condensan allí. Yo creo que ese dato refleja mucho más ese proceso de construcción que una realidad absoluta en sí misma.
O sea que la minoría infractora, por ejemplo ese rótulo del cual se habla mucho, el problema, como dato empírico, estaría absolutamente sobrepasado por la construcción de ese sujeto peligroso.
Exactamente.
Que vendría a ser la minoría infractora.
Los problemas nunca se definen solos, nunca tienen una evidencia única, sino que siempre van acompañados de dimensiones, de representaciones y de sobredimensiones, como es en este caso. Siempre con este tema es extremadamente escabroso, porque cuando uno habla de que el tema está sobredimensionado o que tiene una suerte de realidad paralela producida por los medios de comunicación, producidas por la propia reproducción que hacen las agencias que intervienen dentro del sistema penal, por el discurso político, por los intereses políticos, por una cantidad de actores que participan, siempre puede quedar la sensación de que uno, cuando habla de la sobredimensión que el fenómeno tiene, de alguna manera está subdimensionando la problemática que esconde ese mismo fenómeno. No hay que perder de vista que es un balance bien complicado, y cuando decimos que es un balance bien complicado, es bien complicado para el desafío de la política pública. una política pública que de alguna manera reacciona frente a esta idea condensada o frente a esta idea de sujeto peligroso, es una política pública que tiene enormes chances de equivocarse o por lo menos de planificar sus estrategias en un sentido extremadamente restrictivo. Para decirlo en términos claros, y que de alguna manera la gente pueda decir, bueno, pero qué tanta palabra si al fin y al cabo este es un problema real que nos preocupa, que condiciona nuestro funcionamiento en la vida cotidiana y un largo etcétera que naturalmente se comparte. Hoy el Uruguay tiene aproximadamente 3 o 4 problemas criminológicos de primer nivel, para decirlo con cierta claridad. Uno, quizá el más importante, por lo menos a mi juicio, más allá de los conceptos que puedan ser relativos con respecto a esto, es el problema de la violencia de género. La violencia interpersonal, la violencia de género, la violencia doméstica. Que es una dimensión de la violencia y de la criminalidad infinitamente más invisibilizada en el discurso político y en el discurso público que esta otra.
De la minoría.
Es más, yo les diría lo siguiente, las cifras que está manejando hoy el Ministerio del Interior son muy por debajo de las cifras que el propio Ministerio podría manejar con respecto al tema de la violencia y al tema de la violencia doméstica en particular, porque hay un problema severo de subregistro y de clasificación. Esto es un tema que se arrastra desde hace ya unos tres años más o menos. Si la Policía Nacional y el Ministerio del Interior midieran con un mínimo de rigor y exactitud esta problemática, seguramente tendríamos en el Uruguay el doble de denuncias, y hablo solo de denuncias, de violencia doméstica y de rapiñas. Sin contar, por supuesto, la cantidad de muertes y homicidios que se producen al año frente a este tema. Frente a algo tan voluminoso, frente a algo tan evidente, frente a algo tan impactante, no hay un debate, no hay una focalización de la política pública en la misma obsesiva que tenemos con el tema de la minoridad, que tiene, por supuesto, una densidad, una problemática, un conjunto de explicaciones en ese sentido.
Uno puede llegar a encontrar una explicación de por qué se invisibiliza el tema de la violencia doméstica, y es que en definitiva es un asunto de puertas hacia adentro, ¿no? Que esa violencia capaz que no le puede tocar a cualquiera, que es lo que en el común de la gente merodea la cabeza. Pero en cualquier momento me puede tocar a mí.
Ese es el tremendo error de concepción y de abordaje, porque la problemática de la violencia de género la podemos ejercer como sujetos violentos, cualquiera de nosotros, con mayor probabilidad que pudiéramos ejercer un robo contra la propiedad. En general hay el nivel socioeconómico, la edad, el nivel educativo discrimina mucho menos ese tipo de comportamiento violento. Entonces es mucho más probable que haya un conjunto de víctimas silenciosas de esa violencia de lo que puede ser la probabilidad de sufrir un delito en la vía pública, un delito callejero, un delito violento incluso con respecto a la propiedad. Por lo tanto, es como si dijéramos, bueno, ¿qué pasaría en una sociedad si de pronto los hombres todos nos transformáramos en la misma, en una categoría de peligrosidad más o menos equivalente a la que adquieren hoy los menores de edad, en una sociedad aparte envejecida como la nuestra, ¿no? Cambiaría radicalmente los ejes de la convivencia, los ejes de la respuesta pública, los ejes legislativos, o sea, habría un cambio muy radical desde ese punto de vista. O sea, hay un conjunto de elementos culturales que de alguna manera están frenando estos procesos de entendimiento.
Padrán, ¿usted concuerda con lo que dijo Daisy Turné con respecto a que la izquierda no tiene ningún plan para tratar los temas de seguridad, que hace lo que le dice la derecha y que en realidad, en el fondo, quienes mandan son los policías?
Bueno, yo hace mucho tiempo que vengo trabajando y preocupándome por ese problema. Les diría que hace unos 15 años, en una preocupación técnica, en una preocupación profesional y en una preocupación incluso personal, porque me considero un ciudadano de izquierda y un ciudadano frente amplista, que además se ha estado preocupando por los abordajes y la calidad de la construcción de la mirada que el Frente Amplio puede hacer, o la izquierda en el Uruguay puede hacer sobre estos temas. Yo creo que una buena parte de las afirmaciones de la diputada Turné son muy compartibles, y sobre todo porque el Frente Amplio hizo un ejercicio, la izquierda en el Uruguay hizo un ejercicio relativamente interesante, aunque con muchos costos y con una evaluación bastante negativa también desde el punto de vista del respaldo de la opinión pública con respecto a el trazado de algunas líneas estratégicas entre el año 2005 y el año 2009. Yo creo que a ese trazado de política pública le faltó consistencia, le faltó efectivamente un plan estratégico, le faltó una agenda conceptual, le faltó un diagnóstico, le faltó, yo diría, incluso elencos políticos con los cuales trabajar una política pública que de alguna manera estuviera a la altura de las circunstancias y a la altura de la demanda del
tema. Le faltó todo, básicamente.
No, yo creo que tuvo, al inicio, en los primeros años, tuvo una orientación programática bastante clara, algunas medidas muy importantes, aunque polémicas, pero que...
Por ejemplo, el descongestionamiento de las cárceles.
El descongestionamiento del sistema carcelario fue una medida programática muy trascendente, muy exitosa. Hubo un reconocimiento
fue
importante.
Exitosa, ¿sí?
Sí, sí, sí. Desde el punto de vista de la reincidencia, debe haber sido de la política pública aplicada a nivel de cárceles más exitosa de todo el ciclo democrático. Por supuesto que sepultada por la avalancha de la oposición y de la resistencia del sentido común. ¿Cómo vamos a liberar 800 reclusos? Eso va a ser explotar el delito. Ni hizo explotar el delito y además realmente reveló que la reincidencia de esos liberados, si se hace con procesos, si se hace con métodos, si se hace con políticas de inserción social, si de alguna manera las políticas de seguridad se vinculan también con las políticas sociales, se pueden obtener resultados realmente importantes. Se iniciaron procesos de acercamiento y procesos de reestructura de la policía nacional, procesos también de construcción de nuevas plazas en el sistema penitenciario, algunos procesos de reingeniería a nivel también de la conducción de las políticas de seguridad. Hubo planes integrales, gabinetes de seguridad que involucraban también otras voluntades del Poder Ejecutivo, mesas locales para la participación. Yo creo que en esos años se echaron a andar una buena batería de medidas que a mi juicio por lo menos hubieran ameritado en este segundo periodo una ampliación en términos de proyección y calidad. Pero yo creo que hemos vuelto a las recetas tradicionales.
Se cambió el rumbo, ¿no?
Sí.
Y entre las cosas, en ese cambio de rumbo, lo que pasó fue que quedó al costado de el gobierno, ¿no? O sea, fue sacado del cargo. En realidad hubo una renuncia compartida.
¿En mi caso?
En su caso.
Claro. No hubo, no hubo ninguna sacada del cargo.
Fue una renuncia,
absolutamente
voluntaria.
Que estuvo sus motivaciones muy 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 específicas. Yo era funcionario de carrera, compartí en buena medida también el proceso de la reforma y la orientación que el ministerio tomó en esos años, pero la decisión de retirarme, la decisión de irme, es una decisión que tomé yo en función de una cantidad de elementos que había en
hubo ese choques, concretamente algunos choques en cuanto a, por ejemplo, manejo de cifras, que fue, digamos, el detonante, ¿no? Lo cierto es que hoy el ministro Eduardo Bonomi hace referencia a su pasaje por el Ministerio del Interior. Le preguntan en la gente de La Diaria si la salida suya se interpretó como un episodio de la pulseada con Harvard, ¿no? Y si la academia tiene para aportar en materia de seguridad. Ya más o menos te leí parte de la respuesta de Bonomi. Me quedo con el pasaje final. Dice, la academia, Bonomi, ¿no? Dice, la academia tiene un papel que cumplir en las políticas de seguridad, pero no puede manejarse separada de la realidad. Si no se mira lo que pasa íntimamente con el policía todos los días, ya se están equivocando. Y ese fue un problema con Paternain.
Sí, yo no voy a volver sobre el tema de la renuncia, para mí es un tema ya laudado, cerrado, que no le agrega valor añadido a nada de lo que podamos considerar ahora.
Pero sí lo que dice de que hay que mirar la vida cotidiana del policía.
Yo sigo creyendo que a nivel político, a nivel de ciertas concepciones políticas hay unas profundas equivocaciones conceptuales con respecto al papel de lo técnico y al papel de lo académico, se manejan muchas falsas dicotomías con respecto a esos roles. Organizaciones complejas no se pueden manejar sin conocimiento y sin un conocimiento que además tenga niveles de responsabilidad y niveles también de conciencia política en su trabajo. El achaque que desde muchos lados de la política se hace a que la academia no tiene sentido de realidad, realmente es un reproche que no comparto en lo más mínimo. Es más, es un reproche que en algunos casos yo los devolvería a muchas de las visiones políticas que hoy en día imperan. Tener sentido de la realidad es algo que requiere un esfuerzo muy grande, no es algo que se adquiere inmediatamente por el contacto directo con los problemas. Tener un sentido de realidad es tener interpretación, capacidad de lectura, acumulación, capacidad de diálogo, comprensión de los procesos, manejo de los procesos. Es muchas cosas tener sentido de la realidad. Y creo que se ubica equivocadamente en el campo académico también, dentro de las problemáticas de la seguridad. La seguridad, en muchas partes del mundo y en el Uruguay también, el gran problema que tiene es que es una agenda de política pública que ha estado hegemonizada por la mirada policial. El sentido común lo que dice es que los que saben de seguridad son los policías. Y la verdad es que todos los sistemas y todos los diseños institucionales modernos y las políticas públicas exitosas, lo que reconocen es que en términos de agenda de seguridad debe haber múltiples saberes incorporados, infinidad de saberes incorporados. No es que uno pueda valer más que otro, pero es un terreno justamente, dada su multidimensionalidad y dada su complejidad, que implica la articulación de diversos saberes. Y es ahí donde la política tiene su mayor responsabilidad, y es ahí donde se ve la calidad de la política, en su capacidad para articular dentro de un mismo espacio y dentro de un mismo proyecto distintos saberes. Nos seguimos manejando con una idea de que el conocimiento de la seguridad es un conocimiento policial, y el actor policial es uno entre tantos actores, trascendente, importante, y que además también es un sujeto que en el Uruguay necesita profundas reformas institucionales. Mi preocupación política, técnica y ciudadana en el contexto actual es que una buena parte de la estrategia que se venía elaborando desde tiempo atrás y con una mirada progresista se ha dejado de lado por un enfoque mucho más restrictivo y por una apelación casi que única al expediente de la policía como herramienta privilegiada para manejar los problemas de la seguridad. Y yo creo que muchas veces estamos mirando los problemas de la violencia y la inseguridad con miradas estrictamente policiales, y eso le hace, no quiero decir daño, pero yo creo que limita mucho la calidad de la política pública en el Uruguay.
Paternal, en algunas cortitas, y que se refieren, por ejemplo, a latiguillos que se repiten. Los chorros de hoy no tienen los códigos de los chorros de antes, o sea, no tienen código, vendría a ser. ¿Empeoró la sensibilidad del chorro con respecto a su víctima?
Sí, eso es un lugar común. Yo siempre lo vengo escuchando hace 20 años. Miren, vayan a los debates parlamentarios de la década del 40 y la década del 50. En el mejor momento del Uruguay integrado, desarrollado, etcétera, el principal problema que el país tenía en términos de seguridad era los menores infractores, que había 3 o 4 gurises que de alguna manera desacomodaban el esquema de convivencia, y eso se transformaba en un problema sin solución de continuidad. Y el otro lugar común que yo escucho hace 20 años, y que es una idea que surge mucho también del campo de comprensión del problema desde la mirada policial, es la idea de introducir el concepto de que los delincuentes de hoy son siempre peores a los de antes, ¿no? En términos de regulación, de desregulación de los códigos, de no tener criterios, de que antes, por ejemplo, no se robaba en el barrio y ahora sí se roba en el barrio.
Por ejemplo,
hay toda una serie de ideas.
Eso lo dice Bonomi
que
en
tiene,
esta entrevista.
Claro,
de la
hay toda una. El problema es que hay, primero que nada, el antes es, yo quiero saber cuál es el antes, ¿no? Si estamos hablando al contexto de la década del 40, del 50, o estamos hablando al antes de hace 10 años o de hace 15 años. Hay una configuración muy distinta de la sociedad, que por lo tanto ha ido cambiando también la configuración con respecto a los patrones de la violencia y de la criminalidad. Cuando se dice habitualmente, en realidad se roba porque estamos con crisis de valores tradicionales, ¿no? Bueno, hay una cantidad de fenómenos de violencia y de la criminalidad que en realidad están muy afincados en valores tradicionales. La violencia de género, la violencia machista, por ejemplo, es una manifestación del ejercicio violento de ciertos valores tradicionales que tienen dificultades para reproducirse con legitimidad hoy en día en el contexto contemporáneo. Claro que sí, claro que hay cambios, esos cambios hay que estudiarlos, de hecho se han estudiado desde muchas miradas. El problema es que no pensemos que diciendo que como los chorros hoy son muy distintos a los de antes, porque los de antes no tenían código, los de antes tenían códigos y los de hoy no, nos pueda llevar a soluciones equivocadas, ¿no? De pensar que es un sujeto, como decíamos hoy, ¿no? El sujeto peligroso, que es un sujeto anónimo, sin códigos, y generalizar ese sujeto para luego terminar en soluciones más de corte represivo y más de corte punitivo que nos han llevado a lo que nos han llevado.